Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
De teatro. Con Dávora. Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Dago Herrera, empezamos el mes de mayo con un par de invitados, bueno, que les cuento, ya saben quiénes son, porque ya lo vieron en Twitter seguramente o en redes sociales, y también se podrán dar cuenta que estamos cambiando de locación. Estoy muy contento porque pues ya no está una pared blanca ahí nada más, ya estamos en un lugar mucho más acogedor. Vamos a ver qué tal nos funciona esta, si no buscaremos otra, pero tenemos alternativas, nos estamos renovando en este nuevo mes. Muchas gracias a la gente que ya nos está viendo en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro y también a través del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Acuérdense que si no lo sabían, bueno, pues ahí está ya el nuevo canal de YouTube. Por fin tenemos canal de YouTube, así es que pues ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse, activar las notificaciones, comenten, compártanlo, denle like y todo lo que se hace en YouTube. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y también muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast. Acuérdense que estamos en todas las plataformas, como Tenemos que Hablar de Teatro, en Twitter, en Spotify, en Apple Podcast, en Himalaya, en Deezer, en Google Podcast, en todos lados ahí estamos. Nos encuentran, obviamente, como Tenemos que Hablar de Teatro. Síganos en redes sociales. Estamos como @hablardeteatro en Twitter e Instagram. Y miren, por ejemplo, aquí Cristian, que ya nos está viendo desde YouTube. Saludos, Cristian, que ya migró de Facebook a YouTube. Dice Roger también: hola, Davo, buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi queridísimo Roger. Les doy la bienvenida a ustedes y a el resto de gente que nos está viendo en vivo. Y pues nada, les decía que hoy tengo un par de invitades, bueno, ¿qué les digo? De lujo. Vamos a platicar sobre La Reina Belleza de Linen, perdón, que híjole, tengo mucho de qué hablar porque obviamente ya la fuimos a ver, pero no solamente habla de la historia de esta mujer, sino de cómo son las relaciones humanas. Y pues bueno, para ello, ya sin más preámbulo, vamos directamente con Ana Graham y Antonio Vega, que están ahí con un gatito que le hicieron una endodoncia. Bienvenidas.
Hola, hola. Hola. Muchas gracias.
También nosotros cambiamos de locación.
Exacto,
nos estamos,
sí.
Nos estamos renovando también.
Muy bien, muchas gracias por darse el tiempo, porque justo tuvieron que atender al gatito y andan, ¿no?, en algún lugar de la ciudad o quién sabe dónde, en el auto.
Sí, pero contentos de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Muy
contentos,
gracias
de hablar de... Nos quedan unas semanas todavía para que el público pueda ir a ver La Reina de Belleza.
Pocas, ¿no? Pocas semanitas. Están en el Foro La Gruta. ¿Hasta cuándo están?
Hasta el 14 de mayo, dos fines pues de semana más.
Sí, dos fines de semana y listo. Así es que quedan pocas funciones. Tuve oportunidad de verla el fin de semana pasado. Y vaya, la verdad es que ustedes nunca decepcionan. Por Piedad Teatro, nunca decepcionan el trabajo que hacen. Se nota que son una pareja en toda la extensión, ¿no? O sea, de producir, en todo lo que hacen, muy meticulosa, y que eligen sus proyectos casi que con lupa. Cuéntenos, además, esta es una trilogía originalmente, ¿no? Entonces, cuéntenos cómo llegan a La Reina de Belleza, qué les llevó a tomar esta decisión y por qué tenemos ahora en cartelera este proyecto.
Pues hace muchos años, ¿cuántos? ¿10 años?
¿Cuál? ¿Del oeste?
Del oeste.
Como en el 2012, ¿no?
Hace, como en el 2009, antes de que nos fuéramos a Nueva York, yo creo. Antonio hizo la tercera parte de la trilogía, que es El Solitario Oeste. Y es una obra muy parecida a esta, nada más que es una relación de dos hermanos, muy divertida. Y pues desde entonces... Es esta idea de trabajar una obra con un autor que escribe tan bien, se me quedó como por ahí. Pero hace 23 años se montó en México, esta obra ya se había montado, y nosotros generalmente nada más hacemos obras de estreno, Entonces, como que la habíamos dejado pasar la idea, y después dijimos, bueno, ya pasó muchísimo tiempo desde que se montó en México, ya hay toda otra generación que no la vio, y creo que valdría la pena como retomar la idea. Lo platicamos con Angélica Rogel, a ella le entusiasmó montar esta obra, y pues nos dimos a la tarea de hacer una nueva traducción. Nos divertimos mucho con la traducción. Así traducíamos y me reía en voz alta mientras traducía. Y entonces, pues así más o menos este proyecto nació, y teníamos muchos años tratando de levantarlo. Primero no conseguíamos los apoyos. No es una obra muy fácil de mover en el Efiteatro, sí, porque tiene un lenguaje bastante soez, y por el tema, ¿no? Es un poco difícil de pronto decirle a alguien, ay, apóyenos para hacer una obra de una relación tóxica entre una madre y una hija.
Con sobre mucho todo en la cultura mexicana, en donde esa relación es casi que intocable, ¿no? O sea, la relación madre-hijo-madre-hija, la madre en México tiene un valor que pocas veces se ve en el mundo, ¿no? Es como toda una institución, es algo intocable, ¿no?
Sí, y de hecho la íbamos a hacer sin apoyos antes de la pandemia. Estábamos a punto de empezar a ensayar cuando la pandemia, y bueno, llegó la pandemia y ese tiempo nos dio un tiempo como para reestructurar lo que queríamos hacer, para buscar apoyos por otros lados, y afortunadamente pues pudimos esperar, los dueños de los derechos nos esperaron, el foro La Gruta también nos esperó a que tuviéramos esos apoyos, y la hicimos, creo, de la mejor manera, pues como la soñamos realmente, ¿no? O sea, creo que con los creativos, con la calidad que pudimos hacerla, estamos muy, muy contentos.
Ustedes en la mayoría de los proyectos que hacen participan en escenario, ¿no? Para ustedes es importante darle voz a los personajes, me imagino, ¿no? Por eso están justo prestándole su cuerpo a los personajes en los proyectos que hacen. Pero, ¿cómo es este proceso de decisión? O sea, si les gusta mucho un texto, pero a lo mejor no conectan con un personaje, deciden que no, o lo hacen a partir del personaje, o ¿cómo es este involucramiento con ustedes en escena mientras están produciendo?
Pues generalmente tiene que ver con... nos pensamos a nosotros mismos, o creo que Ana se considera a sí mismo actriz, a sí misma actriz, antes que productora, no estoy seguro, porque no quiero hablar por ella, y aquí, claro, aquí está para desmentirme. Pero lo que más nos emociona es encontrar un personaje que sea un reto actoral, que sea en un texto que sea interesante de montar. Por ahí Ana tiene un decálogo, una serie de palomitas que tenemos que poner para que un texto sea, para que se decida, sí, este texto lo vamos a hacer, ¿no? El texto, el momento histórico, hay personaje para nosotros, estoy en un momento donde quiero nada más dirigir, me gustaría también actuar. Queremos invitar a un director externo o nos dirigimos entre nosotros. Últimamente en los proyectos hemos estado experimentando esta cosa de dirigirnos a nosotros mismos. Pero, por ejemplo, este texto, yo creo que es un texto donde ambos tenemos que concentrarnos más en actuar. Y llamamos también a Angélica Rogel, que ya teníamos muchas ganas de trabajar con ella, con la compañía. Y sí, y a veces es idea. Ana es ávida de leer textos teatrales, entonces generalmente es ella quien encuentra textos, pero a veces también surgen de la posibilidad de escribir obra original, como en El Síndrome de Duchamp, uh-huh, o en Django, uh-huh, con La Soga del Cuello. Pero pues es una combinación de cosas, no hay un reglamento muy estricto de cómo seleccionar proyectos, ¿no?
Sí, lo que los une un poco es, pues hacemos teatro contemporáneo, eso es, uh-huh, como lo nuestro. Lo más atrás que hemos ido fue a Beckett, es cuando hicimos el final con Arturo Ríos, y eso era por las ganas de trabajar a Beckett y Arturo Ríos al mismo tiempo. Pero sí, en general hacemos teatro contemporáneo y buscamos obras en las que podamos experimentar un poco la forma, que podamos experimentar con la gente que queremos trabajar, a veces entonces qué ganas de trabajar, pues en este caso, ¿no? Con Arturo, por ejemplo, cuando al final tengo muchas ganas de trabajar con Arturo y haré esta obra solo si Arturo la acepta. Uh-huh. O sea, a veces va por ahí, pero generalmente sí, partimos de nosotros somos actores y del teatro que nos gustaría hacer como actores y del discurso que queremos, de lo que queremos hablar, ¿no? Una obra que le hable al público que pensamos que es urgente en algún momento en su discurso. Y generalmente, y un tema universal. Y luego tenemos otras cuantas cosas que la compañía, pues, parte de la misión era dar a conocer autores en México que no se habían montado. Un poquito empezamos así, con teatro en traducción, con la idea de que hubiera este diálogo entre los dramaturgos mexicanos y los dramaturgos extranjeros para seguir evolucionando el lenguaje. Y así empezamos a descubrir, pues, a muchos autores, a Sarah Kane, a Mark Ravenhill, a
Martin Krimp,
a los Presniakov, muchos autores que hemos tenido la oportunidad de conocer. Y pues en este caso nos dimos esta licencia de un autor que ya se conocía y que no solo eso, sino que se volvió en este transcurso del tiempo famoso por su cinematografía, pero que pensamos que pues sí, es como un genio de la escritura, ¿no? Y hace personajes que para nosotros fueron un reto. Esta Maureen para mí fue un reto muy, muy grande, sí, ¿no? Y un poco estas ganas de regresar a hacer un teatro casi que toque el naturalismo, que no se ve tanto en México, ¿no? Llegamos a un realismo sintético. Nosotros habíamos hecho varias veces el realismo sintético, pero el naturalismo, como lo manejamos en esta obra, no habíamos llegado. Y ahí fue donde pensamos que Angélica tenía un verdadero talento para este tono. Y como que todo se armó.
A ver, para la clase de teatro de esta semana, ¿cuál es la diferencia entre realismo sintético y naturalismo?
Bueno, y el naturalismo, tampoco soy un experto en análisis de géneros teatrales, pero según yo, el naturalismo es cuando tú vas al teatro y ves en escena algo que podrías ver de verdad. O sea, ves una sala. Y si es la cocina, ves una cocina con todas sus partes, ves en la estufa, ves que sale fuego y sale humito de la tetera, ¿no? Están todos los elementos que te transportan como si estuvieras el tiempo. Las escenas son generalmente en tiempo real, ¿no? El tiempo de la escena transcurre de manera real y lineal, ¿no? El naturalismo sintético, el realismo sintético, pues vas quitando elementos, ¿no? Ya, quieres mostrar que estás en una cabaña, pero entonces no necesitas más que una mesa y una chimenea, por ejemplo.
Okay,
¿no?
Okay.
Entonces, sí.
Sí, o sea, vas reduciendo los elementos a lo indispensable en el realismo sintético, que lo hacemos mucho por una cuestión estilística, pero también mucho por una cuestión económica.
Claro, ¿no? También, sí, sí.
Práctica,
sí.
¿No?
Sí, práctica. Claro. Y también es un tono actoral. O sea, en el naturalismo, la cuarta pared es mucho más dura, mucho más fuerte, ¿no? En esta obra nunca vemos al público, no lo sentimos. Estamos totalmente conectados, un actor con otro y con el espacio, y no hacemos ninguna concesión de abrirle la puerta o dirigirnos al público o
de hacer alguna parte.
O de hacer alguna parte, entrar y salir, ¿no? Este sí es, creo que aquí es lo más cercano, ¿no? Tampoco puedes llegar a este tono absolutamente natural, casi cinematográfico, porque en el teatro pues tienes que cumplir ciertas leyes del teatro, sí, claro, como proyectar la voz, por ejemplo.
Sí, exacto, sí, sí, sí.
Sí, ahora el público más observador se dará cuenta de que es una, por eso no queremos definirlo tan tajantemente, porque es un acercamiento al naturalismo, pero si te fijas, la cabaña tiene una cuarteadura así, es una propuesta desde el diseño escenográfico, sí, ¿no? Sí. Son partes, ¿no? Partes que la componen y que la encierran.
Pero inclusive no es una escena intermedia que está completamente botada tonalmente de
ese, una ensoñación,
de ese tono, la que carta. Es como una ensoñación, ¿no? Que es un poco más onírica y sale humito y todo este tipo de cosas. Hay una deconstrucción de ese naturalismo. Es la propuesta de Angélica.
Sí, sí, pero en la escenografía vemos la cocina completa, ¿no? Y vemos la mesa y vemos la tele. O sea, sí hay como un acercamiento justo a lo,
a no decir lavo platos toda la hora.
Exactamente, sale agua, ¿no? Eso me encantó, o sea, bueno, sí, me encantó que justo como le decías, Antonio, en la estufa sale así lo rojito de la llama de que, ¿no? De que la tetera se está calentando. Esos detalles a mí me encantan. A mí me gusta mucho ver obras más acercadas al naturalismo. Me gustan también las que son, ¿no? Como lo dicen, más sintéticas o totalmente conceptuales, pero disfruto mucho las naturalistas porque eso, me siento más voyerista, ¿no? Me siento que estoy ahí asomado en la casa de alguien y eso despierta en mí ese fetiche de andar viendo gente y enterándome de los chismes que pasan dentro de su casa.
Sí, bueno, y nosotros lo hemos llevado, no sé si viste los baños, lo que hicimos ahí en los baños del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Sí. Lo hemos llevado también. Sí,
y eso era llevado al extremo, claro.
Donde podemos hablar hasta quedito, ¿no? Sí, y chiquito, sí. Y tener al público adentro del baño, en un baño real.
En un baño real, que además una de las grandes ventajas que tenía era los ductos de ventilación, que sí se conectaban, entonces sí podías escuchar lo que estaba pasando en el otro baño. Eso era increíble, o sea, ¿no? Y luego, pues ya ibas al otro baño y descubrías que estaban gritando y por qué y en qué momento. Era una experiencia realmente fascinante, sí, pocas veces se ha visto eso. Bueno, yo no había visto nunca eso, por eso digo que ustedes como propiedad nunca fallan.
Ojalá.
Gracias.
Ojalá. Pues sí, nos gusta experimentar con todo eso y experimentar con el público también, que el público tenga una experiencia, no nada más vea, vaya y observe, ¿no? Y hemos jugado mucho con eso. En terror, el público pues votaba para ver si el hombre era culpable o no era culpable.
Ah, entraba por un detector de metal. Bueno, este tipo de cosas que a Ana le gustan mucho y a mí también. Justamente eso, darle un extra, un pequeño, darle el pilón, aparte de la obra de teatro en sí misma, una pequeña experiencia más, ¿no? Un detalle que
los meta y que los haga sentirse parte de la experiencia, ¿no? Teatral. Sí. Porque creo que, pues, sí, es importante que te pase algo, o a lo mejor nos quedamos con ganas de los parques de diversiones o algo así, ¿no?
Siendo niños.
Sí, eso también, sí, sí, sí. Oigan, ¿y cómo llegan al elenco?
Al elenco... bueno, pues nos teníamos a nosotros.
Sí, claro, sí. Pero además está Roberto Beck y Sofía Álvarez.
Roberto Beck audicionó. Okay. Hicimos una audición con actores jóvenes y pues él fue la selección de la directora. De hecho, nosotros no estábamos presentes en la audición, que estábamos dando funciones en Australia, pero la directora pues le gustó mucho y luego a mí me gustó mucho esta idea de que de pronto como que son pelirrojos los dos y sí parecen hermanos, aunque uno es grande y otro chico. Pero sí, sí se parecen,
sí,
¿no?
Sí, pasan por hermanos, claro, sí pasan por hermanos completamente.
Y Sofía fue...
Ay, creo que se nos trabaron, o no sé si soy yo, pero creo que se nos trabaron. Vamos a ver si se pueden reconectar, porque se me congelaron a mí. A ver, si me dicen en los comentarios, si me están viendo a mí, díganme si soy yo o si son ellos. O no sé si soy yo, capaz que soy yo. Ya no sé, estoy perdido, no sé si se desconectaron ellos. A ver, estoy preguntando qué está pasando. Sí, ya se desconectaron por completo. Sí, ellos. Ya se están volviendo a conectar. A ver, ahí estamos.
Hola.
Ya regresaron.
Sí. Teléfono.
No se preocupen. Problemas de la locación.
Sofía se unió al final al elenco y fue como
un gran descubrimiento.
Como estábamos manejando nombres y pensamos en una actriz, pensamos en otra. No es fácil una actriz de la edad que requiere el personaje y que tenga la fuerza y la energía que requiere el personaje, ¿no? Sin que se vea forzado.
No sé si abrieron las ventanas porque ya se coló todo el viento y solo escuchamos viento.
¿Se llama su ruido?
Sí.
Okay. Ah, perdón.
Ahí están.
Sí, ya está.
Ah, era el aire. Prendieron el aire.
Perdón.
te decía que buscamos así, pensamos en varias actrices y finalmente Angélica se lo mencionó a Sofía, dije, pues sí, no la habíamos visto en un personaje así, querrá, no querrá. Y pues le voy a hablar y Sofía fue súper generosa, dijo, sé que no me han visto en un personaje así, voy a leer con ustedes, no se sientan comprometidos, leamos y veamos qué sienten. Y pues fue un gran hallazgo, la verdad, estamos muy, muy contentos.
Pero eso es lo rico, ¿no? Que se puede dar la oportunidad y que hubo apertura de todas las partes de explorar, ¿no? Y yo creo que también, bueno, ustedes me lo dirán más, yo no soy actor, pero pues el trabajo del actor o la actriz es justamente ese, ¿no? Explorar hacia diferentes límites, ¿no? Tu capacidad, habrá unos donde te sientas, un lugar donde te sientas con más comodidad, pero también explorarlos y romper esos horizontes debe ser un trabajo muy interesante, ¿no? Muy enriquecedor.
Y espero yo que sea también muy bueno en el futuro para Sofía, porque ciertamente pues la gente ubica a Sofía por sus cuentos.
Sí, sí, sí.
Y es una gran actriz, ¿no? Entonces esperamos que la gente la note como la actriz que es y empiece a tener otro tipo de personajes.
Sí, fue un gran descubrimiento para nosotros trabajar con ella y además un placer trabajar con ella. Pero también notamos que es un gran descubrimiento para el público, que el público nos dice, pero ¿de dónde salió esta actriz? ¿Quién es? Está increíble. Algunos la conocen, algunos no, pero todos coinciden en que es una maravilla. Y de hecho, me consta que a partir de esto ya le han llamado, no es que no lo tuviera antes, pero le han llamado para ciertos proyectos o le han llevado libretos como, oye, ¿te interesaría estar en esta obra? Y tal. Y si la Reina de Belleza contribuye un poquito a que se explote su carrera aún más.
Sí, a que le dé un giro a su carrera.
Porque ella porque no lo necesita. Ya.
Exacto, es famosa, ya está muy bien posicionada, ya. Exacto, pero como bien lo dijeron, ¿no? En un ámbito, como en un género, ¿no? Está muy bien que justo lo que decíamos, ¿no? Que darle ese giro. Y pues sí, o sea, me encanta verla en ese personaje porque además, no sé cómo fueron los ensayos, ahorita nos platicarán si quieren y pueden, ¿no? Como esta relación, sobre todo entre tú, Ana, y ella, ¿no? Pero es que se nota completamente la relación de una madre, de este tipo de madres. Y lo decíamos hace rato, ¿no? Hablar de la madre en México es muy delicado, ¿no? Y este tipo de madres existen mucho más de lo que nos pudiéramos imaginar, que son totalmente, es que controladora se me queda corto, ¿no? Es acaparadora de todo, ¿no? Y sí existen, o sea, yo he visto madres así, yo he conocido madres así, pero como que no las tocamos, como que al final del día, ¿cómo voy a hablar mal de mi mamá? ¿O cómo le voy a hacer algo a mi mamá? ¿O cómo me voy a alejar de ella? ¿No? ¿Cómo
sí,
fue
no,
para
y,
ustedes?
Y sí, ciertamente, por ejemplo, una de nuestras asistentes de producción fue la primera vez que llegó al primer ensayo, y es que es mi abuela. Estaba yo súper conmovida, y es que es mi abuela. O sea, sí, tenemos como un estereotipo de la madre amorosa y
generosa, y no, protectora, que daría todo porque sus hijos estén bien. Y no es así. Hay muchas mamás que son muy egoístas.
Y los seres humanos somos muy complejos, muy, muy complejos. Y las relaciones familiares tóxicas creo que son muy comunes. Muy comunes y justo como es gente que amas, no te puedes zafar de ellas tan fácilmente, ¿no? No son relaciones escogidas que te puedes decir, bueno, hasta que llegué, ¿no? O sea, tu mamá va a ser tu mamá siempre. Entonces sí es un tema bastante escabroso, no propio para invitar a mamás. Yo no he invitado a la mía, si te soy honesta.
Depende cómo se lleven con
pero
su mamá.
Pero sí nos han dicho varias personas. Sí, nos han dicho varias personas. Es mi mamá, es decir. No una ni dos, ¿no? Varias personas.
Es que sí hay.
Es mi mamá, tristemente, ¿no?
Sí, sí hay.
Sí, sí y es
hay.
Bien interesante el trabajo que hace Sofía, porque es un personaje anti-casting. En realidad, o sea, Sofía no podría estar más alejada de esa mamá.
O sea, ella proyecta una imagen dulce, amoroso.
O sea, tiene una relación con sus hijos padrísima, con sus nietos, ¿no? Es un encanto de persona y de pronto desdoblarse y poder construir un personaje así de complejo, realmente estamos súper emocionados de trabajar con
sí, él. Sí, debe ser muy enriquecedor para ella y para ustedes, ¿no? Llevar este proceso, ¿no? Y también me pone a pensar que no, obviamente, pues esta historia está centrada en Maureen y su madre, pero en realidad, como bien lo dijiste, Ana, las personas somos así, es decir, no solamente nuestras mamás son así, nosotros y nosotras podemos ser así, nuestros amigos y amigas, nuestro padre, nuestro tío, nuestro vecino, o sea, todas las personas podemos llegar a ser así en mayor o menor medida, ¿no? Y eso también como que habla de eso, como que de la reflexión de qué estoy haciendo yo sin pensar en los demás, o cómo me estoy aprovechando, cómo le estoy poniendo el pie a las otras personas para obtener lo que yo quiero, ¿no? Independientemente de la relación que tengamos, si es familiar o no.
Sí, y del otro lado, que es del lado de Maureen, ¿y por qué te quedas en una relación así?
Claro, claro.
¿No? O sea, ¿por qué no logramos separarnos de una relación que nos está lastimando? Y las consecuencias que pueden tener. Creo que en ese sentido la obra es muy interesante. Es muy interesante el tema de el abusador, el abusado, y cómo se pueden voltear los roles en cualquier momento, ¿no? Cuando se está abusando, claro, de alguien, ¿no?
Y depende de la relación, justo, ¿no? El papel que tomas, ¿no? En otras relaciones, pues el es que cuando una persona es abusada, de pronto es muy difícil, sobre todo en entornos familiares, ¿no? Es muy difícil que se salga por muchas circunstancias, ¿no? Por el mismo amor que le pueda llegar a tener a esa persona, o porque no tiene a dónde irse, ¿no? O sea, un poco le pasa a Maureen, que de pronto toma una decisión hasta que cree que está teniendo las condiciones adecuadas para tomar esa decisión, ¿no? Pero muchas personas, incluso ni siquiera a veces no nos damos cuenta de que estamos en una relación así, así de manipuladora, así de tóxica, así de codependiente, ¿no? Eso también es muy difícil, ¿no?
Sí, porque, bueno, también en el abuso funciona, o sea, muchos años de abuso crean un problema de autoestima terrible, ¿no? O sea, una culpa, vergüenza, me lo merezco, seguro yo lo provoco. Y pues si le han dicho a Maureen, le han dicho seguramente desde que es niña, que es tonta, buena para nada, poco sociable, ¿no? Existe esa relación, entonces no tiene herramientas ella para salir adelante sola. Su única herramienta es en su cabeza este sueño que le han contado a muchas mujeres de la época de Maureen, de la edad de Maureen, de que pues un príncipe azul la va a salvar. Uh-huh. Y no, ese príncipe azul en realidad no existe, pero ella no tiene otras herramientas. Entonces también habla de esto, es una obra que de alguna manera se ha vuelto un icono feminista, porque habla de una experiencia femenina a partir de esto, ¿no? No de hablar de, porque las mujeres dependen de los hombres y sí, va a venir un hombre y la va a rescatar. No, o sea, eso no es real. Y en la obra lo vemos que no es real y eso es interesante.
Y ese arquetipo o ese supuesto príncipe es el que interpretas tú, Antonio. ¿Cómo fue el acercamiento con Pato? ¿Cómo es tu proceso con él? ¿Cómo te llevas con Pato?
Yo creo que en esta ocasión a mí me tocó interpretar el personaje más cercano a la sanidad mental, ¿no? Con una salud, con una higiene mental más, mejor, ¿no? Es un hombre que también, si lo analizas, bueno, si lo analizas a fondo, cuando yo lo analizo a fondo, a veces lo juzgo demasiado y digo, este hombre es un poco tonto, ¿no? Este hombre quiere entregarlo todo por, no quiero echar a perder mucho, no quiero, como dicen, spoilear mucho, pero este hombre quiere darlo todo a cambio de quién sabe qué, ¿no? Pero es...
De una idea.
De una idea, ¿no? Y, uh-huh. Y es que siento que cualquier cosa que...
¿Que vas a spoilerear? Ay, se nos están trabando otra vez, pero miren qué bonito frame nos tocó. viendo sus ojos. A ver si regresan, si no, sí.
¿Ya regresamos?
Ya regresaron.
Bueno, lo que estaba diciendo, creo que antes de que se perdiera la señal, es que Pato, Pato, mi personaje, es el más cuerdo dentro de esta locura que tiene cierta posibilidad de escapar del Inán, ¿no? Que es este típico pueblo chico, infierno grande, ¿no?
Justo eso iba a decir, sí.
Un pueblito donde todo es hermoso, es verde, pero todo mundo sabe la vida de todos. Uh-huh. No se puede hacer nada en ese pueblo sin que no se entere la totalidad del pueblo, ¿no? Y aunque el futuro no es el sueño americano, es una especie de sueño americano que no es tan real, ¿no? Que es uh-huh. irse a trabajar a condiciones menos peores, ¿no? Entonces hablamos también, la obra también de refilón toca temas como la migración, ¿no? La urgencia de la migración, el capitalismo, la colonialización, etcétera, ¿no?
Sí. Hay una cosa que me parece interesante de los dos personajes, bueno, de los tres, y tomamos como núcleo a Maureen y a mamá, con respecto a Pato, hay como un alejamiento del pueblo, ¿no? Tal cual. O sea, estas dos mujeres viven en la punta de un cerro donde están alejadas de todo, donde están totalmente aisladas, y justamente Pato se aísla de este lugar para irse a vivir de lo que estás hablando, ¿no? Este supuesto o incipiente sueño americano, ¿no? Y eso también hace como que se entiendan los dos personajes porque están viendo no están viviendo en el meollo, no están viviendo en el barullo del pueblo, sino que lo están viendo desde lejos. Y eso a mí me llevó el mensaje, pues lo que yo leí es que, claro, se entienden porque no forman parte, son outsiders los dos, ¿no?
Los dos son outcasts, los dos son lo que llamaríamos solterones de alguna manera, ¿no? O sea, él no es un hombre joven tampoco, y entendemos que no tiene otras parejas y sigue viviendo como con esta idea de una mujer que le parecía hermosa en su pueblo.
Este amor platónico, ¿no? Esta mm-hmm. idealización.
Pero pues también vemos que no tiene exactamente como herramientas sociales, no es una persona que le sea fácil socializar, y a ella tampoco le es fácil socializar, y luego pues se van a hacer la vida a Inglaterra, donde trabajan, y son maltratados. Y tampoco tienen oportunidades, ¿no? Como de conocer iguales. Y creo que sí, que se encuentran en eso de pronto se entienden, en una experiencia de vida. Pato y Maureen, ¿no? Tienen esta experiencia, esta dificultad. Hay un poquito con el alcohol de esa noche, pues le es un poco más sencillo a Pato de pronto estar ahí más simpático, ¿no?
Se desinhibe un poco y ahí sí. Explota una chispa, ¿no?
Pero también viene este otro momento en donde ella tiene una intimidad, en donde ella le cuenta su historia, y siento que Pato pues se siente conmovido también con esta historia, y de pronto dice, bueno, somos dos personas que podríamos hacer una vida juntas, aunque no haya, o sea, no creo que sea el amor de su vida, ¿no? Definitivamente, pero sí, de pronto tienen como esta idea, algo que podría suceder, que es como a lo mejor su idea de una buena vida. Uh-huh. Irse a Estados Unidos y todo esto. Y sí, pues ahí ya no podemos decir más porque entonces.
No, porque si no nos vamos a perder la historia, exacto, ya estaríamos analizando el texto completo.
Sí. Lo que yo quiero, si me permites, enfatizar mucho, es el gran talento que tiene para el humor, ¿no? Sí. Que esto es una comedia negra con unos textos que son tremendos, ¿no? Inteligentemente construidos, que de repente son, que no son chistes en el sentido que generalmente se entiende como chiste, pero es una línea que te hace reír después de otra, después de otra, después de otra, después de otra, y a la siguiente dices, ah, caray, ¿de qué me reí?
¿Cómo llegamos hasta acá? Sí, exacto.
¿Y cómo es que me reí tanto en esta obra y el corazón lo tengo estrujado, ¿no?
Sí,
¿cómo, qué talento para combinar lo tremendo con el humor, ¿no?
Sí.
Que eso me parece como un sello de McDonald's y que lo vemos en toda su obra, ¿no?
Sí. Y otra cosa que a mí me gusta mucho de McDonald's es que sí, presenta estos personajes que, bueno, están a un grado de ser animales, ¿no? O sea, que no tienen educación, no tienen educación de salud mental, no tienen salud mental, no tienen educación emocional, ¿no? No saben cómo relacionarse, que son bárbaros, que dicen unas barbaridades tremendas, que se tratan a insultos, y sin embargo, podemos sentir empatía por ellos.
Porque los trata con mucho amor.
Los trata con amor, no los juzga. De alguna forma, ¿no? Porque cuando nos presentan personajes así muy despiadados, eso generalmente uno tiende a tener una distancia. Y aquí no. O sea, sientes compasión real por los personajes y te importa su destino. Y entonces estamos, no sé, en la función en la que tú estuviste, pero a veces hasta hacemos un poco nosotros el chiste que parece teatro infantil, ¿no? Porque oímos al público... ¿cómo?
No, creo que no me tocó un público tan participativo. Sí, no, creo que en la que estuve no.
No estaba tan así, pero a veces
no estaba tan participativo. Pero entiendo, entiendo que suceda, por supuesto, sí.
Y no quieren que suceda, ¿no? Porque están metidos en la historia de estos personajes que sí, no sabes quién es el que te cae bien y quién es el que te cae mal. O sea, de pronto te cae muy mal, Mar, pero... Dices que es agradable señora, pero te hace reír.
No, y aparte llega un momento en que la entiendes, ¿no? O sea, que entiendes, no que entiendas por qué trata así a Maureen, pero entiendes su necesidad y que no tiene herramientas, no tiene herramientas para tratarla de otra manera para llegar a ese objetivo que es que no esté sola, justo, ¿no? Porque, o sea, sí, hay una especie de compasión justo por el personaje. Es horrenda la persona, es nefasta. Eso también es muy gracioso en primer lugar, ¿no? Pero
puede ser tan nefasta.
Sí, exacto, porque es irreal. Pero al mismo tiempo dices, claro, porque su mayor miedo es estar ahí sola porque está a 3 segundos de estarlo y no puede estar sola, ¿no? Pero no es que no sea capaz, sino ella no puede, o sea, internamente no tiene las herramientas para estar sola, ¿no? Como bien dijeron, son personajes muy bien... Muy bien construidos. Ya vamos a más de la mitad del programa, pero no hemos dicho muy bien de qué se trata. Ya estamos como las mamás presentan, que quien las ven sabrán a qué me refiero, que a los 50 minutos apenas se están presentando. Como ya bien dijeron, esta es una obra de Martin McDonagh que aquí en México, de lo más reciente más o menos que hemos visto, es The Pillow Man, dirigida por Miguel Septién, para que se den una idea del autor. Y es justo la historia de Maureen, que interpretas tú, Ana, que vive con Mag, que es la madre, que tienen esta relación, como ya dijimos, súper codependiente, muy tóxica, muy horrible. Y el sueño, digamos, o la expectativa de Maureen es escaparse de esa prisión, ¿no? Es la lectura que le doy. Y es una prisión, además, que se ha construido ella misma también, justo lo decía hace rato, ¿no? También a través o a partir de los otros comentarios del resto de las personas que ha tenido a su alrededor, ¿no? Que le han destrozado la autoestima por completo, ¿no? Está este personaje, Pato, que no vive ahí, pero que forma parte de la comunidad, pero ahora ya no vive ahí y regresa. Y entonces Maureen ve como una oportunidad de ser rescatada, ¿no? Entonces ya está ahí el planteamiento para que, perdón por no decirlo hace rato, pero ya hablamos de ello. Nada más uní las piezas. Si me faltó algo, díganme.
No. Hasta ahí podemos llegar.
Sí, exacto, ya no quise decir más, justo.
Hasta ahí podemos llegar, o sea, sí, es una oportunidad de cambiar su vida, ¿no? Y pues la madre va a llevar a las últimas consecuencias la relación a partir de que no quiere que Maureen la deje.
Y Maureen también está dispuesta a llevar hasta las últimas de consecuencias su deseo de libertad también.
Sí,
y esas
son chingas, personajes que van a las últimas consecuencias.
Pero ajá, lo llevan hasta las últimas consecuencias.
Realmente. Muy extremos.
Y en este caso, Antonio, ¿cuál crees que es, cuál es el objetivo de Pato en este momento, en este pedacito de vida que estamos viendo de él, que está regresando por unos días, se va a volver a ir a Boston?
Yo siento que a Pato, que Pato no está del todo libre de Linan, ¿no? Va y viene, entonces... pues no puede hacer una relación ni allá, ni acá, ni en Inglaterra, donde se va a trabajar cada 2 meses, ni en Irlanda, donde
no hay trabajo.
Y entonces pues, no puede. Y entonces le llega la necesidad, ¿no? El instinto, no sé, de formar una familia, de tener cierta estabilidad, el amor, ¿no? Encontrar una persona con quien unirse y con quien vivir el resto de su vida. Ve la oportunidad en esta candidata, ¿no? De Maureen, que la conoce desde hace mucho tiempo, pero nunca se trabajó con esa relación, nunca trabajó por el objetivo de que se construyera algo con ella, porque es tímido, pues no sabe por qué. De hecho, en la obra se pregunta, ¿por qué nunca me hablaste en 25 uh-huh. años? Uh-huh. No lo sé, no lo sé. Porque y se queda callado, porque no sabe porque no persiguió esta, uh-huh. a esta mujer, porque no. Y tal vez es un poco la tragedia de Pato, es que cuando se decide, tal vez es tarde, o no lo sabemos, ¿no? Hay que ver la obra para saber qué tan tarde se le hizo.
Y luego también está Ray, que está interpretado por Roberto Beck, que...
¿No?
¿Se me perdieron otra vez? No, yo sí les escucho.
Regresamos.
Se congeló su video, pero sí les estoy escuchando.
¿Roberto Beck? Muy bien. ¿Pero mencionaste a Roberto Beck ahorita?
Sí, que interpreta a Ray, que este personaje, aunque parece casi que un simple mensajero, en realidad es... Ay, no lo quiero decir, pero es un personaje muy importante.
El culpable de todo.
Es el culpable. Ya lo dijiste tú,
es el que detona todo el conflicto.
¿Quién sabe de qué? Pero es su culpa.
Todo es su culpa.
Sí, aparentemente, bueno, por cierto, hay que mencionar que Roberto, es un placer trabajar con él, que está en un gran momento. Creo que se acaba de ganar un premio por inteligencia actoral, que estaba fantástico.
Sí, de cartelera de teatro. Bueno,
Y cartelera de teatro.
Un premio,
sí,
no sé qué premio.
Pero no fue
premio
por público. Se fue por indecente, sí.
Ah, ¿por indecente fue?
Ah, uh-huh. Bueno. Pues en inteligencia actoral también estaba increíble.
No sé, déjenme la gusta, no la pero pude. Mientras hablen.
Pues sí, y su personaje parece una mosquita muerta que no hace daño, pero realmente es el catalizador, es el detonante de que pase lo que pasa en la obra, ¿no?
Y un poco por lo mismo, porque es un personaje egoísta, sin educación, sin inteligencia real, ¿no? O sea, de inteligencia social, que está nada más pues queriendo él estar lo más cómodo posible todo el tiempo, ¿no?
Y bueno, McDonagh le escribió unos diálogos súper lucidores, ¿no? Tiene una serie de chistes, ¿no? De líneas que cae muy bien. La química que tiene con las dos actrices es estupenda. Yo no interactúo con él en escena, más que desde una cosa fantasmagórica, porque así lo montó Angélica. Pero tiene un par de escenas con
Sofía.
Con Sofía, no, Álvarez.
Son buenísimas.
Con Ana.
Es un deleite, sí. Esas escenas son un deleite.
Las dos mancuerdas son...
No había sido consciente de que claro, o sea, son hermanos los personajes que interpreto estoy de Roberto, y no me había dado cuenta que no interactúan. Eso me parece también un acercamiento bien interesante.
Sí, es que creo que realmente escribió una obra sobre experiencia femenina, el autor.
Claro,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
La importancia y la relevancia de los hombres en esto es en relación a ellas.
Claro, sí, totalmente.
En tanto cómo se relacionan con las mujeres. ¿No? Y cómo las mujeres, cómo afectan la vida de las mujeres. Eso de veras es algo muy interesante, porque me voy a ir aquí, no es en un discurso feminista ni mucho menos, pero la mayoría del público que asiste al teatro son mujeres. Uh-huh. O sea, hay un porcentaje más alto de mujeres, y sin embargo hay más historias sobre la experiencia masculina.
Uh-huh. Sí, totalmente.
¿No? Sí. Se escribe poco. De obras, y esto es interesante porque es una obra escrita por un hombre sobre la experiencia femenina, y entonces los montajes, bueno, el montaje original que se hizo del Druid en Irlanda, y que después viajó por todo el mundo y se ganó todos los premios en Inglaterra y en Estados Unidos, también es montado por una directora mujer. Y eso es interesante, es una obra que funciona muy bien para ser montado por una directora.
Uh-huh. Nada más quiero hacer la rectificación. Está contado desde ahí. Antonio, tienes razón, el premio de cartelera de teatro fue por inteligencia actoral de Roberto Beck.
Ah, okay.
Muy merecido.
Sí. Es que como Indecente se llevó un montón de premios también, pues me fui con la finta, ¿no? Pero el suyo fue por inteligencia actoral, sí. Pero regresando a este tema de las relaciones, sí, este personaje, ¿no? El de Ray tiene estas relaciones con las dos mujeres desde su, no sé, como una cosa muy, es que no le quiero llamar infantil, sino como, tampoco es inocente, como muy burda, es un personaje muy, muy, muy tosco en su forma de ser, no necesariamente grosero ni irrespetuoso, aunque sí me parece un poquito, que eso también le da una característica cómica bastante interesante, ¿no? Pero no lo hace para hacer sentir mal a las personas con las que se está comunicando, es porque así es él, porque su naturaleza es así burda, torpe, ¿no? Como muy tosca, ¿no?
Básico.
Muy básico, exactamente, ¿no? Que lo interpreta muy, muy bien Roberto. Y eso, como que la conexión de estos dos personajes tan complejos y con problemas tan profundos y tan, ¿no? Como tan, tan intensos, comparados, pues, o contrastados con un personaje que es como muy simple, como de una sola pieza, porque no tiene mayores complejidades, se vuelven escenas muy interesantes, ¿no? Como ver el por qué las mujeres lo están tratando así y por qué hay como que le vale completamente lo que le están diciendo y es tosco y es grosero. Son escenas que se disfrutan mucho, de verdad, vale. O sea, yo reí muchísimo por eso, sobre todo por el contraste que tienen, ¿no?
Sí, y bueno, eso que es un personaje muy, muy padre, porque sí es muy básico. A veces entiendo lo que dices de infantil, no porque se vea como un niño, uh-huh, pero porque reacciona como reacciona un niño cuando quiere algo, ¿no?
Sí.
O sea, algo tan simple como una pelota, para él es
exacto
una cosa enorme, es un problemón enorme y le lleva a tener unas emociones muy fuertes alrededor de una pelota.
Sí, ¿no? Tiene déficit de atención y se le pide una cosa se le pide y no es capaz.
Por eso es el culpable todo, pero bueno,
se lo dije claramente y no es capaz.
No, y además él es consciente de que se lo dijiste claramente, ¿no? Pero eso es tan ensimismado, ¿no? Como que dijo, ya, mira, vamos a dejarlo aquí. Yo, mira, voy a confiar en ti para hacer esto que me pidieron que no debería hacer, pero ya me quiero ir, yo ya no quiero estar aquí.
Sí, y se quiere ir a hacer nada. O sea, no es que tenga cosas importantes que hacer.
Sí.
A ver, tele en su casa porque le apagaron la que estaba viendo ahí.
A eso me refería justo por esto. No, sí, lo estamos diciendo, ¿no? Por esta parte infantil que es como, ah, bueno, pues ya me voy, entonces yo no tengo ninguna necesidad de estar aquí, ¿no? Y eso, cada personaje está como eso, como tridimensional, como súper bien definidos, ¿no? ¿De quién es la escena? ¿De quién es la escenografía?
Está muy bien escrito, los personajes masculinos, ¿no?
Sí, es una idea original de la me preguntó sobre la escenografía.
La escenografía, la idea espacial es de Mauricio Asencio,
ajá,
que estaba trabajando con nosotros en cuando empezamos a armar el proyecto, pero que no pudo estar por fechas cuando se logró hacer. Entonces lo retomó una alumna de él, que es una escenógrafa ya muy premiada, que es Eva Guiñaga, que ganó el metro el año pasado, ¿no? Por su escenografía de
julio del 93. ¿Sí es julio o junio? Junio.
Junio del 93.
Uh-huh. Junio del 93, ajá.
Uh-huh. Y entonces Eva, pues, aterrizó.
Materializó ya la idea, ok.
Y, sí, y la realizó. Y la iluminación es de Patricia Gutiérrez Arriaga. Uh-huh. Que pues yo no la he visto porque no la tuve chance de ver. Dicen que está muy bonita.
Dicen que está bien iluminada.
Sí, lo preguntaba de quién era justo por eso, porque me parece que todo se conjuga, ¿no? Las actuaciones, pero también lo decíamos hace rato, ¿no? La escenografía es muy cercana a lo naturalista. Esos detalles, y que no sé si, digo, yo pregunté lo de escenografía porque les quería preguntar más bien sobre utilería, pero no sé si es la misma concepción. Porque en el programa de mano hay un glosario donde te dicen que es el compán y que no sé qué, que ta, 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 ta. Entonces tú ves las cajas ahí de las galletas, de la avena, del suplemento, que tienen las etiquetas de esos nombres, ¿no? Entonces me pareció como, no sé, como lo que les decía al inicio, como tan meticuloso todo, tan preciso, tan exacto, tan bien desarrollado. ¿Cómo fue este? ¿Quién hizo la utilería? ¿Es parte del ejercicio de Mauricio? ¿Cómo fue?
La utilería es una combinación entre...
¿Entre tú?
Entre la Angélica, la directora, ideas de Angélica, ideas mías, y de Mari Carmen, la productora ejecutiva.
Mari Carmen Núñez, sí.
Y también de Antonio, todo el mundo metimos un poquito de mano. Okay. Nosotros trabajamos mucho eso en nuestras producciones, de buscar cosas únicas, ¿no? Si nos estamos planteando esto en Irlanda, en un pueblo que aparte la obra se escribió en los 90s, entonces tiene algunas cositas de los 90s, pero en ese pueblo, pues los 90s no llegaron como llegaron aquí.
Claro.
¿No?
Claro,
o sea,
claro.
Llegaron algunas cosas y otras cosas se les quedaron de años anteriores. Y entonces sí hicimos un trabajo meticuloso de investigación, un poco, y luego hicimos este glosario, porque hay muchos referentes en la obra que pues nos parecía que era importante que el público antes o después. Pues, que es un complán, que tanto hablan del complán ahí.
Sí, ¿no? Que las walkers, ¿no? Las
y entonces galletas, luego ya nos metimos, pues vamos a conseguir un complán, y luego sí, pero el complán de los 90s, ¿no?
Claro,
y
claro,
se mandó a hacer cierta utilería con los 90s, todo con esta intención de crear esta cercanía a la realidad,
de la época, claro.
De crear ese mundo, claro, el teatro es convención, pero pues llegas a la única convención que no se puede romper, que es el idioma, ¿no? Uh-huh, entonces ahí sí vamos a entrar a esta convención de que nosotros somos irlandeses y estamos hablando en dialecto irlandés.
Sí. ¿No? Y que por arte de magia teatral entendemos, ¿no? El público entiende, ¿no? Sí, claro. Dice acá, ve, qué bonita locación, Davo, la nueva locación, y le pone corazoncito al glosario. Yo les voy a ser honesto, cuando vi el glosario antes de empezar la función, dije, Dios mío, esto va a estar súper complejo, voy a tener que memorizar todo esto porque hay muchas referencias. Y no, la historia se cuenta perfectamente sin que leas el glosario, pero está muy interesante conocer esas referencias porque justo hay muchas. Entonces ya cuando lees el glosario y dices, hablaban de esto, hablaban de esto otro, ya enriquece mucho, pero en realidad no quita nada de la experiencia si no lees el glosario al inicio y no te tienes que aprender nada. Para la gente que va a ir, siéntanse con confianza de que el glosario es una herramienta de apoyo nada más.
En realidad es un juego contextual, sí, exacto, ¿no? Sí. No, sí, nos gusta hacer eso. Por ahí cuando hicimos el Dragón Dorado, les regalábamos té y galletitas de la suerte.
Antes, ¡ay, qué rico! ¿No?
Para empezar a meterlos a ese mundo. En el final decidimos que no hubiera utilería, pero entonces hicimos una exposición con toda la utilería y la gente pasaba por esa exposición antes y luego la obra...
De todo lo que había de referentes, sí me acuerdo. Sí.
Eso entonces aquí un poco nuestra idea es, pues si no leen... A lo mejor no leen el glosario antes, pero a lo mejor después dicen, ¿quién era Spike Milligan? ¿Por qué hablaron de Spike Milligan?
Sí.
Y pues ahí tienen una pequeña notita de que era un comediante que maníaco depresivo, ¿no? Y
pues, sí, se vuelve interesante.
Es divertido. Fíjate que algo que nos ha sorprendido mucho es que la gente está muy contenta de que haya programas de mano.
Ay, sí, yo también estoy muy contento. Y que sean impresos. Digo, se nos volvieron a trabar, pero siguiendo el comentario de los programas, bueno, ya por ahí les escucho.
¿Ahí estamos?
Sí, qué bueno que hay programas de mano digitales, pero
que
nada...
Que a la gente le encanta. Que
sí, nada como programas. Un programa de mano impreso. Ya se nos están trabando otra vez. Ahí está el circulito cargando. Sí, nada como un programa de mano impreso, decía, porque además lo tiene... Bueno... Hay algunas que te sirven hasta de abanico, ¿no? En algunos recintos. Pero en realidad es un buen recuerdo. O sea, te llevas... Es como de lo poquito tangible que te puedes llevar de una obra, ¿no? Porque te estás llevando las emociones, te estás llevando la experiencia. Pero el programa de mano es como aterrizarlo a lo real, a lo físico. Así es que yo invito a las producciones que regresen a los programas de mano impresos. Y mientras más completos, mejor, porque también estos programas de mano que es una postalita de este tamaño donde no te enteras de nada, sino que más bien es como un flyer, pues tampoco suma mucho, la verdad. Ya están de regreso.
Ahí estamos, ya pusimos otro. Aquel.
Okay, ya nos quedamos está, con
sí. Nos quedamos perfecto. En los programas de mano. Javier Retesen, ¿verdad?
¿Cómo?
Que ojalá y sí regresen los programas.
Ay, sí, totalmente. Creo que es una inversión que vale diciendo, la pena. Sí, era lo que estaba diciendo, que sean impresos y que estén completos, porque luego hay unos que son así una postalita chiquita que no te enteras de nada, y pues no, más bien pareces un flyer, decía yo ahorita, ¿no? Entonces, sí, los programas de mano impresos vienen.
Sí, son flyers.
Exacto. No, esos son los que a mí me gustaría tener en las manos. Decía yo que es como de las pocas cosas tangibles que te puedes llevar de una obra, ¿no? Te llevas las emociones, las experiencias, pero el programa como que lo aterriza, lo materializa.
Sí, y mucha gente los colecciona. Es bonito cuando te los vuelves a encontrar. Sí,
exactamente.
Y a la gente le gustan mucho. Hemos tenido muchos mensajes de qué bueno que hay programas de sí, mano.
Totalmente. Oigan, pues se nos está acabando votamos el tiempo. Muchísimas gracias por
conectarte y quiero,
por regalarnos este. ¿Qué pasó, Antonio? Cuéntame.
No, nada más, como mencionamos a los creativos, no quería ajá. dejar de mencionar a Hans Warner, que hizo el diseño sonoro, la música original.
Junto con Alan Flores, que también estuvo, Flores, fue sí. parte del diseño sonoro.
Y nuestro stage manager.
Ahí está, sí.
Bueno. Sí. Y la verdad, pues es un trabajo de equipo, es... El teatro es un trabajo de equipo y tenemos un equipo fantástico que está ahí al pie del cañón todas las funciones.
Mari Carmen Núñez Sutrilla en la producción. Y...
Mónica García, que está atrás con nosotros cambiándonos de ropa en 2 segundos. Bueno, a mí.
Y Paulina Bringas, que es la que encargada de que toda esa utilería esté ahí perfectamente, entre otras cosas.
Muy bien. Sí. Gracias por mencionar a la gente de producción, porque casi nunca le damos... nombre, no le ponemos nombre, entonces gracias por hacerlo. Y pues échense otra vez el comercial, termina la temporada ya el 14 de mayo.
Sí, estamos en el Foro La Gruta, Centro Cultural Helénico, que está en Revolución 1500, muy cómodo, estacionamiento, cafetería y todo la vida por haber.
Viernes a las 8, sábados y domingos a las 6.
Y vamos a estar 2 fines de semana más. Los boletos se compran en la página del Helénico directamente o en taquilla. Y no están caros, vayan.
Y no están caros, exactamente. Pues muchísimas gracias, gracias Ana, gracias Antonio, gracias por regalarnos esta hora. Y pues ahí está ya todo lo que teníamos que comentar sobre la Reina de Belleza de Linan para que la vayan a ver. Y gracias a la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook y del canal de YouTube de Tenemos que Hablar de Teatro. Síguenos en redes, @hablardeteatro. A mí me encuentran como Davo Herrera 9. Cuéntanos sus redes, por favor.
Bueno, se nos olvidó Roberto Pichardo, que es nuestro asistente de dirección, pero nuestras okay. redes son Por Piedad Teatro.
Por Piedad Teatro en Twitter, Por Piedad Teatro en Instagram, Por Piedad Teatro Producciones en Facebook y YouTube no tenemos.
No tenemos canal de YouTube, pero...
Okay. Y nuestra página es porpiedadteatro.org.
.org, ok. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nos vemos el próximo lunes, que ya tenemos la confirmación de nuestras invitadas de la próxima semana, pero no se los diré hasta después. Pero estén al pendiente porque viene un muy buen programa, así como el de hoy. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias, Davo.
Gracias.
Y mucho. Gracias a todo el público.
Gracias. Esa es la mano de Day Saldaña que está saludando aquí en el backstage. Gracias. Que te recuperes pronto.
Nos vemos, gracias.
Bye. Yo soy Davo Herrera, nos vemos la próxima semana. Adiós.
Esto fue Tenemos que Hablar de Teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, regresará cuando menos te lo esperes.